la Dirección de Derechos Humanos, que dirige Inés Ibáñez de Maeztu, en relación con personas gravemente amenazadas en el mundo por su activismo en favor de los derechos humanos. En esta ocasión, las personas elegidas son un periodista, un estudiante y una autoridad indígena, todos ellos colombianos. Los tres tienen en común una misma cosa: estar amenazados y perseguidos por su actividad en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Adolfo Cauca, herri indigenen adierazpen askatasunaren ordezkaria da. Eduardok paramilitarrek unibertsitatean infiltratu izana salatu du. Eta Antoniok bere bizitza arriskuan jarri duten behin eta berriroko jasarpenak jasan ditu. Y antes de darles la palabra, que se la daré, me gustaría explicar un poco, explicarles en qué consiste esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde el Gobierno Vasco. Tiene tres grandes objetivos. Por un lado, procurar un acompañamiento psicosocial a las personas protegidas. Hay que trabajar lo que supone la separación de los seres queridos, el sentimiento de impotencia ante la salida forzosa de su país, la experiencia concreta en relación con la violación de los derechos humanos y planificar también su retorno a la tierra. También organizar una agenda de contactos, reuniones con instituciones, entidades sociales y también de participación en distintos actos. En este caso, claro está, el objetivo es explicar a la sociedad vasca cuál es la situación que se vive a día de hoy en Colombia en materia de derechos humanos, las violaciones que allí se están produciendo por boca de estas personas que lo han sufrido en primera persona. Eta azkenean baita ere, herrialdearen gizarte una indartzea programan parte hartzen duten defendatzaileen gaitasuna eta voluntariotzaren bitartez. Garrantzitsutzat jotzen zaio defendatzaileek Euskadin kokatuta dauden giza eskubideen erakundeen proiektu edo kanpainetan lankidetzan aritzeari. Como se puede ver, es una actuación integral con estas personas. Hemos empezado de manera experimental solo con tres, las que hoy nos acompañan aquí. La previsión que tenemos es que este programa acoja a 6 personas cada año. Los defensores o defensoras elegidos pasarían 6 meses en un piso cedido por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y contarían además con una cobertura para su manutención, medicamentos y transporte. La estimación presupuestaria que tenemos para el año 2012, cuando este programa acoja a 6 defensores, será de unos 100.000 euros. La vocación de nuestro departamento y del Gobierno Vasco, con la política internacional en general y con la protección de los derechos en todo el mundo, es conocida. Junto a las tareas desarrolladas por la Dirección de Cooperación al Desarrollo o la Secretaría General de Acción Exterior, quiero recordarles también que el año pasado nuestro Ejecutivo concedió el premio René Cassin de Derechos Humanos, entre otros a las Brigadas Internacionales de Paz, una organización no gubernamental fundada en 1981 en Canadá, considera el acompañamiento y la observación internacional como las mejores herramientas para disuadir a cometer violaciones contra los derechos humanos. En aquella ocasión se valoró especialmente su trabajo sobre el terreno, directamente en los lugares de conflicto. De hecho, Colombia es uno de los países donde más desarrollan su labor. Sus observadores, auténticos escudos humanos, permanecen sobre el terreno acompañando a personas u organizaciones amenazadas. Nuestro programa experimental ciertamente es mucho menos arriesgado, ya que la protección temporal que vamos a darles se sitúa en Euskadi y no en sus territorios de origen. Pero no por ello es menos importante o necesario. Es necesario no abandonar a su suerte a estos luchadores por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos indígenas, y nuestra iniciativa busca expresamente darles cobertura y ayudarles también a buscar una cobertura internacional y a que tengan eco sus palabras en el ámbito internacional. Vamos a mantener ese interés por la protección de los derechos humanos y la denuncia de su conculcación en cualquier lugar del planeta. En la Dirección de Derechos Humanos y en mi departamento nos gusta trabajar en red y este programa experimental es una buena muestra de ello. Quiero agradecer expresamente el trabajo que realiza CEAR Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para desarrollar esta iniciativa. También la colaboración que hemos recibido de la plataforma colectiva Colombia. En esta primera ocasión, el comité de selección ha estado formado por el Gobierno Vasco, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, EGOA, la Fundación Social Ignacio Yacuría y la coordinadora ONGD. Como ven, una red sólida que trabaja en favor de los derechos humanos, porque sin lugar a dudas, otro mundo es posible, pero hay que trabajarlo día a día. Yo creo que los testimonios de las tres personas que me acompañan son un claro ejemplo, y por eso les voy a dar la palabra a ellos, de lo que sucede y lleva sucediendo ya demasiados años en Colombia. Y hoy es el caso de Colombia, pero saben ustedes que hay muchos otros lugares en el planeta que también están sufriendo este tipo de vulneraciones de derechos humanos fundamentales, y por eso es muy importante que les ayudemos a encontrar eco en Euskadi y a su vez colaborar en un eco internacional que de alguna manera consiga mover y movilizar las conciencias en su país de origen para que la situación definitivamente cambie para reconocimiento de los derechos de todas las personas en todos los sitios. Muchas gracias, y yo les cedo la palabra a ellos para que les comenten.
Muy buenos días a todos ustedes, a todos y todas. Agradecerles por este momento. Estoy un poquito nervioso porque nunca me ha tocado mucho estos temas, pero desde mi tierra reciban un fraternal saludo desde mis antepasados, de mis pueblos indígenas. Pues les agradezco a las organizaciones, acá al pueblo vasco que nos ha acogido por estos días. Pues me he sentido bien, gracias. La realidad de mi país es pues triste, porque estamos sumidos en un estado de violencia, de persecución, de desplazamiento, de expoliación, y pues que nosotros luchamos en nuestro territorio por defender los pueblos indígenas del cual somos originarios, y también mucho de nuestras riquezas que tenemos a nivel cultural, político, social, económico, y que pues nos hemos opuesto desde hace ya más de 500 años en cuestiones de reclamar lo nuestro, de defender lo nuestro y dejar algo para el resto de nuestros pueblos, porque así como estamos en el noroccidente de la esfera, pues nosotros tratamos desde allá cómo buscar un bienestar para poder vivir. Nosotros luchamos por la pervivencia, porque no acabemos el planeta. Nos hemos opuesto a muchas políticas extractivistas de riqueza, y entonces por eso pues hemos sido perseguidos, estamos amenazados. Desafortunadamente nos tocó dejar territorio, familia, pero la gran familia, que es el pueblo grande, la Nasa Kiwe, decimos nosotros en el idioma, que es la masa del pueblo. Y pues que estamos por acá tratando pues como de buscar apoyo para denunciar algunas cosas que están pasando en el país, implementación de sistemas políticos que pues nos están haciendo mucho daño en la parte de la riqueza cultural, y que nos han ido como exterminando. Entonces nosotros pues estamos en ese sentido aquí pues como buscando cómo nuestras voces sean escuchadas, porque desafortunadamente en mi país estamos cerrados, no podemos hablar, no podemos comunicarnos con nadie. Y pues ese motivo de estar aquí, estoy nervioso, pero de todas formas le quiero hacer llegar desde tierras muy lejanas acá ese conocimiento que nosotros estamos sufriendo. Pero yo creo que es como una cuestión globalizada en el mundo, estamos llenos de guerra por todos lados, pero nosotros lo que queremos es algún día vivir en paz, compartir lo que tenemos con ustedes y que ustedes compartan con nosotros lo que tenemos todavía de vida. Nosotros trabajamos en un plan de un buen vivir, que nosotros lo llamamos los planes de vida. Nosotros no queremos acabar el planeta, queremos cuidarlo, queremos que la riqueza sea de goce para todos, pero en una manera equitativa, que no sea que se coopte en un solo lugar. Porque yo siempre pienso y digo desde mis antepasados, ¿qué hacemos cuando recojamos el oro, cuando todo lo hayamos amontonado, cuando toda la riqueza esté en un solo lugar y no haya qué comer? Nos hemos de morir de todas formas. Entonces hay que comenzar a mirar dentro de 2000 años qué dejamos para nuestros hijos, porque nuestra descendencia sigue creciendo, ¿sí? Entonces desde allá, desde Colombia, pues les agradezco, y pues que desde acá nos colaboren, nos ayuden por tanto problema que tenemos allá. Como somos varios compañeros, le voy a dar la palabra acá al compañero, y muchas gracias.
Buen día a todos y todas. De igual forma, agradecerle la presencia acá en este espacio. Primeramente al gobierno vasco por la acogida a Colectiva Colombia, porque sin ellos hubiese sido imposible el nosotros poder estar acá, desafortunadamente en condiciones que nunca hubiésemos querido, producto de un conflicto que nos ha tenido sumidos a todos los colombianos en una grave crisis humanitaria que nos toca a todos los sectores sociales. Mi nombre es Eduardo Castro, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sucre, miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, desde que ingresé a la universidad. Hace 4 años hacemos parte del Movimiento Nacional de Víctimas Crímenes de Estado, capítulo Sucre, digamos como una apuesta de lucha contra la impunidad en Sucre y en Colombia. El movimiento nació producto de lo que en Colombia se denominó la parapolítica, que inició en Sucre y que vinculó alrededor de 35 políticos con estructuras paramilitares, y que en el marco del 98, 2002, 2006, cuando ellos ejercían función pública, se cometieron los peores y las peores masacres en nuestros pueblos, como se conoce la masacre de Chengue, la masacre del Salao, etc. De igual manera, hemos sistematizado un proceso que se denominó en la Universidad de Sucre un proceso de seguimiento, un proceso de señalamiento y un proceso silencioso a diferentes líderes estudiantiles, y silencioso de persecución porque efectivamente, como aún permanece, como aún existe, la justicia no se confía en ella, y porque los líderes estudiantiles en la universidad que digamos, se oponían a que esos parapolíticos se apoderaran de las finanzas de la universidad, fuesen amenazados de igual manera como lo estamos siendo muchos estudiantes en la actualidad. Nosotros desde el movimiento hicimos un proceso de sistematización de todas esas violaciones en los 8 años del gobierno Uribe, y denunciamos en la primera audiencia pública crisis en la universidad, esa situación que vincula a varios políticos con grupos criminales. Desafortunadamente, a nuestra corta edad nos ha tocado asumir situaciones que tal vez fuesen imposibles de pensar, ¿no? Pero hasta que no nos toca vivir la persecución, hasta que no nos toca vivir la amenaza, no nos damos cuenta de que la realidad, que la cruda realidad es otra. La situación que se presenta actualmente del movimiento de víctimas es muy compleja porque desde su creación se han recibido, ¿sí? Desde su creación en 2005 se han recibido alrededor de 100 agresiones, desde asesinatos, señalamientos, persecuciones, atentados, exilios. Y eso ha producido una grave crisis humanitaria en Sucre, ha producido que en el gobierno actual de Santos hayan asesinado a 3 líderes campesinos que estaban en proceso, en la etapa de proceso de restitución de tierras, y que exista una confrontación entre las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, y la administración local y nacional, que desconocen un conflicto en el territorio y que desconocen, digamos, la oposición en nuestros territorios. Nosotros queremos decir que nos preocupa que, por ejemplo, procesos que se está acompañando desde el movimiento de víctimas como la Finca La Europa y la Finca La Alemania, existan constantes presiones contra los campesinos y contra sus familias, ¿no? También digamos, decirles de que es preocupante que de esas 100 agresiones no existan resultados a las investigaciones, que por el contrario, las fuerzas que se deben encargar de garantizar la seguridad aún sigan continuando o continúen aún desconociendo la situación, ¿no? También decirles que el día de ayer el Movimiento Nacional Universitario, desde nuestra Mesa Amplia Nacional Estudiantil, nos hemos venido movilizando desde un paro nacional universitario convocado desde ese espacio en todas las universidades públicas del país. Simple y sencillamente porque el gobierno nacional ha desconocido, ¿sí?, la propuesta que desde los estudiantes estamos construyendo para una reforma de la educación superior. ¿Sí? La situación es compleja, se han presentado muchas represión hacia los estudiantes universitarios. ¿Sí? Hay varias universidades del país tomadas por los universitarios y el gobierno mantiene su política de estigmatización diciendo que la movilización universitaria es infiltrada por la insurgencia en la lógica perversa, ¿sí?, de declarar a los líderes universitarios como objetivos de fuerza paramilitares de ultraderecha. Nosotros nos preocupa esa situación. Invitamos a que ojalá el gobierno recapacite, retire el proyecto de reforma a la Ley 30 y pues que definitivamente se siente con los estudiantes universitarios que también tenemos una propuesta de otra universidad. Gracias.
En cuá, pay señor, en colma una mactugona y misac. Mi nombre es Adolfo Conejo, de el pueblo indígena Totoroes, departamento del Cauca, Colombia. Debido a la situación de riesgo, amenaza y persecución que hemos vivido los pueblos indígenas de más de 519 años que cumplimos ayer de la invasión a nuestro continente, a nuestras tierras, y que la humillación, el genocidio y el saqueo que hemos vivido los pueblos originarios de todos estos 519 años, pues ha sido pues bastante dramática para nosotros. Y en primera instancia agradecerle a las organizaciones sociales, a Colectiva Colombia, Seare Euskadi, al País Vasco y al gobierno por la acogida y la solidaridad que han presentado ustedes y el estar presentes aquí en este espacio y en este tiempo para mermar, digámoslo así, la amenaza y la persecución que estamos viviendo nosotros, los que estamos liderando el proceso organizativo y político en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestra identidad y nuestra autodeterminación que tenemos como pueblos indígenas y por derecho que nos corresponde, de derecho de preexistencia que tenemos los pueblos originarios. La situación, digámoslo, de muchos años y la, digamos, la política de guerra que se vive en nuestro país, la política de las leyes del despojo, de las políticas que lleva una orientación a abrirle las puertas al Tratado de Libre Comercio, tanto con Estados Unidos y Europa, la política también de acabar con nuestros pueblos, ¿no? A través de toda esta estrategia que se ha implementado en nuestro país y en muchos países que es el mismo, el sistema capitalista, el sistema económico, este modelo nos está llevando a una crisis, digamos, mundial y que acá lo están viviendo ya, ¿no? La crisis económica, que no tiene un horizonte claro. Y ese modelo es el que se está dando en muchos países y que solamente los gobiernos le obedecen a unos estados y más que todo le obedecen es al gobierno de Estados Unidos. Solamente ellos se ciñen a políticas de este sistema. Y solamente los gobiernos y los presidentes son unos títeres que los manejan y que ellos tienen que hacer caso a lo que esas políticas o ese modelo les dicen. Y por ese motivo, en Colombia se le abre las puertas a todo este modelo y esa es la denuncia que nosotros hemos venido realizando insistentemente como pueblos indígenas. Yo soy comunicador indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIG, una organización que lleva 40 años de vida organizada, que reivindica los derechos de forma colectiva para nuestros pueblos. Es una organización de carácter especial pública que vela por seguir trabajando en los sistemas, ¿no? En las políticas públicas diferenciadas que deben haber en Colombia. Y también en lo que tiene que ver con la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, que hemos venido denunciando, hemos venido visibilizando este desconocimiento y respeto que se le sigue haciendo a nuestros pueblos y que el modelo de 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez no ha cambiado con este gobierno de Santos. Las 5 locomotoras del gobierno de Santos son las mismas políticas de esta línea que se sigue de muchos años. Solamente se cambia el discurso, pero en la práctica la violación de derechos humanos, del desconocimiento, del irrespeto sigue siendo lo mismo. Las persecuciones, las amenazas, los atropellos siguen siendo los mismos. En ese sentido, a nuestros pueblos originarios, más que todo, se nos ha creado, y aquí denuncio a una organización paralela a nuestra organización como es el CRIG, han creado con complacencia del gobierno nacional, el gobierno departamental del Cauca, a la UPIC, que es una organización paralela a nuestra organización indígena del CRI y a la Organización Nacional Indígena de Colombia, que se hace llamar de pueblos indígenas, pero que es una estrategia de este modelo del gobierno del Estado de seguir, digamos, partiendo a nuestro movimiento indígena y de que esta supuesta organización que defiende los intereses de los pueblos está de acuerdo con este sistema, con este modelo extractivista, con este modelo capitalista de consumismo. Y por ese motivo, esta organización, no nos sentimos nosotros cobijados en esta organización, y la única organización es el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIG y la Organización Nacional Indígena de Colombia, como es la UNIC, que sí vela y que sí garantiza y estamos luchando en la defensa de nuestros territorios, de nuestros pueblos indígenas. Y que en el momento en Colombia hay 34 pueblos indígenas que están en vía de exterminio cultural y físico por este sistema, por el conflicto armado y el desplazamiento que estamos viviendo los pueblos por este flagelo del conflicto armado interno. Y también en Colombia los pueblos indígenas y el gobierno pues no ratificó la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas declarado por la ONU en el año 2007. Y en ese sentido pues nos sigue desconociendo y nos siguen irrespetando nuestros derechos, pero que es una herramienta que nos sirve para nosotros seguir defendiendo y a nivel internacional también estén muy pendientes de lo que suceda en Colombia con nuestros pueblos originarios y los sectores sociales de que tanto campesinos, afrodescendientes, estudiantiles, sindicatos que vienen siendo perseguidos muy fuertemente por este modelo y este sistema capitalista.
Les doy la palabra a ustedes para que realicen las preguntas o si quieren dirigirles también algunas preguntas a ellos. ¿No? ¿Les ha quedado todo claro? No, es un... Bueno, a esa pregunta quizá le puede responder mejor la representante de CEAR Euskadi. gobierno vasco oficialmente no ha recibido ninguna invitación. Yo comparezco como consejera y portavoz de gobierno. El Partido Socialista desconozco si han recibido sus miembros de las ejecutivas invitación para acudir a la conferencia. Debería de preguntárselo, en su caso, si tiene ocasión, a José Antonio Pastor, que es el portavoz del Partido Socialista. Bueno. Bueno, este es el inicio de un camino. Colaboramos con CEAR en este programa de acogida. En esta ocasión ha sido Colombia, probablemente lo sea nuevamente, porque Colombia, como han podido ver ustedes, y seguro que si desde sus medios de comunicación tienen ocasión de entrevistar más de cerca a estas personas, la situación de violación de derechos humanos es muy grave. Y por lo tanto, bueno, pues habrá más personas que vengan a Euskadi de ese país, pero también de otros lugares del mundo, ¿eh? Eso es la colaboración entre CEAR y la Dirección de Derechos Humanos para este programa en concreto. Es verdad que el número es pequeño, solo son 6 personas al año. Esperemos que en el futuro se pueda ir ampliando y eso es lo que nos va a permitir, bueno, pues que sean de Colombia o de otros países. Yo no sé si la compañera de CEAR quiere decir algo. Agian ez, ez dugu jaso gonbidapenarik eta ez gara joango konferentziara. Lehendakariak esan zuen bezala, ongi etorriak dira eta lan guztiak bakea lortzeko ongi etorriak beti izango dira. Baina azkenean euskal gizartea izango da bakea lortuko duena eta agian gizarte guztia, euskal gizarte osoa izan da irabazlea, ez. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido aquí.